Jehú no destruyó los dos becerros de oro que Jeroboam había establecido en la tierra de Dan y en Betel. Él continuó con la adoración de esos becerros de oro. Por tanto, él no sirvió completamente o plenamente al Señor. Por una parte, él eliminó la adoración a Baal, pero no eliminó la adoración de los becerros de oro. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículo 30, nos dice: y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Pero, y esto lo decimos nosotros desafortunadamente, Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Así que vemos, estimado oyente, a estas alturas que el reino de Israel comienza a disminuir su fortaleza. Hazael comenzó a golpear duramente los límites de Israel sobre el lado este del río Jordán, el área que pertenecía a la tribu de Gad, Manasés y los Rubenitas. Y así comenzaron a caer ante el poderío de Siria. Pienso que hay una lección muy importante aquí para nosotros. Si vamos hacia atrás al libro de Josué, vemos cuando los hijos de Israel estaban prontos para ir a la tierra prometida. Estuvieron establecidos por un tiempo en el lado este del Jordán, el área de Moab, Galaad, y vinieron a Josué y le dijeron: oye, realmente no nos importa ir y vivir en esa tierra que Dios prometió. Nosotros estaríamos contentos con quedarnos aquí. Enviaremos a nuestros hombres a pelear y tomar la tierra, pero luego que la tierra sea tomada, nos quedaremos aquí de este lado del Jordán. Fue así que hicieron un pacto, que los hombres de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés enviarían hombres con Josué para conquistar la tierra, y una vez que la tierra fuera conquistada, ellos podrían retornar a esas ciudades que habían construido del otro lado del río Jordán, y no habrían de habitar en la tierra que Dios había prometido desde el Jordán en dirección oeste. Bien, cuando usted va a la tipología espiritual, nuevamente vemos que Egipto representa la esclavitud del pecado. Así podemos ver que el Mar Rojo es un representativo del bautismo, viniendo a una nueva relación con Dios, a una nueva vida. Y viajando hacia la tierra prometida, allí permanecía la última barrera, el río Jordán. En la tipología, el río Jordán es algo así como una figura, no de la muerte física. Esto precisamente es en lo que muchas personas se equivocan, especialmente aquellos que hicieron himnos con este tema. Por ejemplo, uno decía: muévete lento, dulce carro, llévame contigo al hogar. Miré más allá del Jordán y que vi ángeles viniendo por mí, viniendo a llevarme al hogar. El Jordán en los himnos ha representado nuestra muerte física. Pero esto cae por su peso. ¿Por qué? Porque vemos que luego que cruzan el Jordán, ellos tuvieron todavía muchas batallas que pelear. Ahora, en el cielo no habrá batallas que pelear. Después de cruzar el Jordán, aún los hijos de Israel experimentaron la derrota. En el cielo no habrá derrota. Pero el Jordán, en la analogía espiritual, representa mi consideración de la vieja vida, la vieja naturaleza muerta, y entrar a la tierra prometida es entrar a esa vida del Espíritu, la vida de victoria prometida en Cristo Jesús. Es así que hay muchos cristianos que han salido del mundo. Cuando decimos han salido del mundo, no decimos que han muerto, sino que han salido de ese entorno en el que se movían, pero nunca han entrado a una plena vida del Espíritu, poseyendo sus plenas riquezas, posesiones que son nuestras en Cristo Jesús. Y así su caminar cristiano es una especie de experiencia en el desierto. Hay quienes están contentos quedándose del otro lado del Jordán. Ellos dicen, bueno, estoy feliz, estoy satisfecho, ¿se da cuenta? Estoy feliz con esta vida cristiana que llevo. No veo realmente razón por la cual tenga que encomendar todo porque necesite negarme a estas cosas mundanales y demás. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz de vivir en este lado del Jordán. Ellos realmente no tenían deseos espirituales fuertes para alcanzar la plenitud de Dios en sus vidas. Simplemente estaban contentos con ese estado de cristianos nominales. Podemos decir, mirando la tipología, son como la tribu de Rubén, la tribu de Gad y Manasés, que dijeron, estamos contentos con permanecer aquí. No nos preocupa entrar a la tierra prometida. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que toman esta posición. Pero ese es el peligro, porque Rubén, Gad y Manasés fueron los primeros en caer en manos del enemigo. Ellos estaban del otro lado del Jordán, no tenían defensas, las defensas que hubieran tenido en la tierra que Dios les había prometido. Así, con frecuencia vemos a quienes han fallado en este tema de entrar en la plenitud de la nueva vida. Aquellos que fallan en reconocer que el viejo hombre está muerto, crucificado con Cristo, y así entran en el caminar, en la vida del Espíritu. Ellos son los que, con frecuencia, aquellos que se niegan a esta experiencia, son los que con frecuencia caen en la cautividad del enemigo. Esa es la analogía espiritual que podemos contemplar como algo muy importante aquí. Estas tres tribus fueron las primeras en caer ante el rey de Siria, Asael. A partir del versículo 34 nos dice, los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Libros que no tenemos nosotros en nuestra Biblia. Tenemos el libro, sí, de Primera y Segunda de Crónica. Pero esos son la Primera y Segunda de Crónica de los reyes de Judá. Así que al pasar de Segunda de Reyes a Primera de Crónicas, estaremos más o menos entrando en una repetición de ese periodo de la historia que tiene que ver con el declive de Judá. Pero aquí vemos, ellos le dirán de los reyes de Israel. Sí, sin duda, en el libro de las crónicas se mencionarán, pero no tendremos mucho detalle. Ellos le darán más información en el libro de las crónicas acerca de los reyes de Judá, porque son las crónicas o los registros oficiales de los reyes de Judá, los que tenemos, reitero, en Primera y Segunda de Crónicas, que en breve estaremos estudiando. Estaba también el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Estos libros, se hace referencia a ellos muchas veces, pero son libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. En el versículo 35 del capítulo 10 de Segunda de Reyes leemos, y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Ahora, volviendo 20 años atrás, es decir, vuelva usted a cuando Jehú fue hecho rey. ¿Qué hizo él? Mató a Ocosías, rey de Judá. Ocosías era hijo de Atalía, que era la hija o tenía relación con Jezabel. Había allí una endogamia ligando ambos reinos. En el capítulo 11, verso 1, leemos, «Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real». Es decir, destruyó a todos sus nietos, para que ella pudiera reinar como reina, para que no hubiese ningún heredero al trono. De esa manera ella podía reinar como reina. Uno de los hijos de Ocosías, un bebé, Josabá, estaba escondido. La nodriza lo tomó y corrió hacia el templo, y allí le escondieron. Le mantuvieron secretamente por 6 años. Así fue preservado, Atalía no lo pudo matar. Él fue preservado y criado, de hecho, en el templo, de manera encubierta, a través de esos 6 años. Ahora, cuando él llega a los 7 años, el sacerdote que le había criado, el sacerdote Joiada, le hizo venir a todo el pueblo de Judá, a todos los capitanes, y cuando los congregó, les hizo jurar que habrían de tener privacidad. Y siendo un sacerdote de Dios, les hizo jurar por el Señor que ellos no habrían de revelar nada. Habiendo jurado entonces todos secretamente, trajeron a Josabá y él dijo, aquí está el descendiente de David. Mire, Atalía no era la descendiente de él, de David. Él dijo, aquí está el descendiente de David. Y ahora, él dice, vamos a dividirnos en 3 compañías. Quiero una parte de ustedes rodeando al rey. Y quiero una parte de ustedes rodeando el templo y rodeando la ciudad. Y vamos a proclamarlo rey. Fue así que ellos se congregaron para esta celebración. Tomaron al niño de 7 años, que era descendiente de David, y así se congregaron. Siguiendo nuestra lectura, nos dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas, que gobernaban el ejército, y les dijo, ¡sáquenla de aquí! No la maten en el templo, sino que sáquenla y mátenla. Sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová. Fue así que vino un tiempo de una especie de avivamiento espiritual, podemos decir. Ahora tenían rey, ese rey que fue criado en el templo bajo la influencia del sacerdote. Está ahora en conjunción con el sacerdote Joiada. La proclama de que la gente ha de volverse nuevamente y han de adorar al Señor. En nuestra lectura nos dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Fue así que él era más o menos como un líder mascota. Joiada era la influencia que estaba detrás de ese trono. No obstante, seguían los lugares altos de adoración, lugares en que las personas quemaban incienso y ofrecían sacrificios siguiendo costumbres paganas. Esos no fueron destruidos. Por supuesto, eso quedó como una mancha en ese reino. Joás, este joven rey, al envejecer, ordenó que tomaran todo el dinero que fue traído al templo y lo usaran para repararlo, porque había devenido en un mal estado a causa de que las personas estaban adorando en los lugares altos, estaban adorando a Baal y demás cosas. Así que el templo de Dios estaba en muy malas condiciones. El rey Joás entonces ordenó que se tomara el dinero y repararan el templo. Entonces vino y dijo: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que no han hecho las reparaciones? Y los sacerdotes estaban metiendo en el bolsillo el dinero. Joiada puso una caja por allí, tomó la caja, le hizo una ranura en la parte superior para que las personas pudiesen echar su dinero en esa caja para que los sacerdotes no pudiesen tomarla. Luego entonces tomaron el dinero que la gente había puesto en esa caja, se lo dieron a los constructores, a los albañiles y demás, para que así comenzaran a restaurar el edificio del templo. En ese tiempo, Asael, que había tomado y capturado el área donde estaban los rubenitas, los gaditas y la tribu de Manasés, ahora había movido sus tropas hacia el área que está entre Jerusalén y la costa, hacia la ciudad de Gat, que era, si recordamos, una ciudad de los filisteos. Había tomado la ciudad de Gat y se estaba moviendo con su ejército sirio para sitiar a Jerusalén. Joás tomó el oro y la plata y los trajo a Asael. Él le dio todo su dinero y le dijo: oye, mira, nos rendimos y aquí está todo el dinero. Fue así que él pagó y Asael se volvió a Siria. Pero el templo fue robado. Fueron robados todos sus tesoros, los vasos de oro y toda la plata fueron tomados por este rey de Siria, Asael. Llegamos, estimado oyente, al versículo 19, donde ocurre la muerte de Joás. Él fue muerto por una conspiración de sus siervos en contra de él. Y así fue que su hijo Amasías comenzó a reinar en lugar de Joás. Ahora estaremos moviéndonos hacia el norte. Nuevamente vemos el reinado de Joacás sobre Israel en el capítulo 13. En Israel, Jehú ha muerto y su hijo Joacás comienza a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Según nos dice el capítulo 13, verso 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, le conté antes que Israel no tuvo ni un rey que fuese decente. Ni uno de ellos siguió al Señor. Eso es algo realmente trágico. En el versículo 2 estamos leyendo: siguió tras los pecados con que Jeroboam, es decir, el primer rey que guió al pueblo lejos de Jehová para adorar los becerros, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó día tras día en manos de Asael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad. Así llegamos en esta cadena de idolatría hasta el versículo 6, y vemos que el pueblo finalmente fue extinguido. La muerte de Joacás se registra en el versículo 8. En el versículo 8 dice: los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora tenemos entonces su muerte registrada, pero volveremos a Joacás en el capítulo 14. Así que trate de retener esto que hemos mencionado en su mente. Aquí tenemos su muerte, pero al volver a Amasías, porque Amasías era pariente de Joacás, habremos de volver también a mencionar a este rey Joacás. El versículo 12 nos dice: los demás hechos de Joás, que es el mismo que Joacás, y todo lo que hizo, y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Quiero reiterarle, esto no lo tendremos en el libro que estudiaremos nosotros, que tenemos en nuestras Biblias. Tendremos allí más de esto en este capítulo que sigue, pero no en los libros de las crónicas, que pertenece fundamentalmente a los reyes de Judá.